Ya.
Rápidamente, vamos a ver el mundo animista de los espíritus. Usualmente se dividen los espíritus en dos grupos: los que siempre han sido espíritus y solamente espíritus, y los espíritus de entidades que antes tenían una vida mortal. Seres humanos, animales, algo así. Son dos tipos de espíritus, ambos son espíritus, pero procedentes de dos grupos. La adoración entonces de los espíritus. ¿Qué podemos decir aquí? Porque aquí vamos a ver algo interesante. Su motivación es el deseo de controlar el poder sobrenatural, usarlo para el beneficio del practicante. Eso lo hemos dicho. Y aquí hay básicamente tres categorías de adoración. Hay el naturismo. Eso es la adoración de los espíritus que siempre han sido espíritus y que controlan la naturaleza. Eso es especialmente importante con tribus que tienen mucho que ver con agricultura, la cosecha, todo eso. En la vida cotidiana hay necesidad de lluvia, de sol, etc. Entonces buscan algo de control sobre los poderes sobrenaturales que controlan lluvia, sol y todo eso. Hay un espíritu detrás del sol, empujando al sol, y él tiene que empujar, el sol tiene que salir. Él tiene que salir victorioso en cuanto a su trabajo de empujar ahí al sol. Pero hay un espíritu de la noche que está empujando hacia el otro lado para que no salga el sol. El espíritu del día tiene que vencer al espíritu de la noche o no habrá sol. Si no hay sol, no hay cosecha. Si no hay cosecha, vamos a morir de hambre. Entonces, hay que buscar una manera de cooperar y de lograr algo de poder, de ayudar al espíritu del día y de debilitar al espíritu de la noche. Y tienen todo un sistema para hacerlo. Eso es el naturismo. Hay también la adoración de espíritus generales. Esos son los que siempre han sido espíritus, pero que no tienen que ver con la naturaleza, sino que esos son los que viven en árboles, piedras, ríos, montañas, etc. Debemos aplacarlos para evitar o para no correr algún mal asociado con esa localidad. Mire, día de un espíritu que vive ahí en el árbol. Si un miembro de nuestra tribu está caminando por la selva, y ahí arriba en el árbol, desde ahí arriba se le cae una rama y cae encima de él y lo mata. Hay un día de dentro de este árbol que debemos aplacar cada vez que tenemos que caminar debajo de ese árbol, o nos va a matar a nosotros también. Esos son estos otros espíritus. Viven en árboles, ríos, etcétera, y deben ser aplacados. Por esta razón, la gente enciende sus velas. ¿Por qué? Para tener buena suerte, para tener protección, para subir hasta la colonia sin dificultad, para que los espíritus malignos no hagan desviar ahí al vehículo o algo así. Encienden sus velas. Hay también la tercera categoría de adoración, es la necrolatría. Es la adoración de los espíritus de los muertos, sean humanos, sean animales. Al morir, su espíritu muchas veces sale del cuerpo enojado y vengativo y puede ser muy cruel y muy peligroso. Este espíritu vive con la familia hasta que sea aplacado. Y es un tiempo muy peligroso para la familia. Y viven en ansiedad hasta lograr aplacar al espíritu. Mire, tal vez quiere llevar a mi hijo como venganza porque yo no hice algo para impedir su muerte. Tal vez él murió ahí en un choque automovilístico y presté mis llaves y mi vehículo y murió, y ya regresé enojado conmigo porque en cierto sentido soy responsable para su muerte. Si no puedo aplacar a este espíritu, tal vez quiere llevar a mi hijo como venganza, muerte por muerte. Tal vez quiere matarme a mí. Hay que tener mucho cuidado en este periodo. Ya, con ciertos grupos, la familia puede proveer alimento y provisión para el espíritu. Eso es una práctica china. donde la familia provee comida para el espíritu. Y es un día de fiesta para ellos. A ver, lo llaman el día de fantasma con hambre. El día del fantasma hambriente. Eso es su nombre para su fiesta. Y preparan comida para sus antepasados. Vienen y comen, pero comen la esencia de la comida. Obviamente la comida en sí no desaparece, pero ellos comen la esencia espiritual y después lo demás de la familia puede comer lo que resta. Entonces, con ciertos grupos la familia provee para el espíritu y con otros el espíritu ayuda a la familia. Eso es un altar para respetar, ellos dicen adorar, decimos nosotros, a los ancestros. Pero ahí los ancestros dan información, es otra forma de adivinación. Toda decisión principal en la familia se toma frente a este altar, en presencia de los antepasados, para lograr su sabiduría, para lograr su ayuda, para lograr su bendición. Tres categorías de adoración, entonces: naturismo, adoración de espíritus generales y adoración de los espíritus de personas o de animales que antes vivían. A manera de conclusión, por lo general, en el animismo primitivo, la adoración de los espíritus es una adoración que se basa en el miedo del espíritu mismo.
Claro.
En el animismo más desarrollado, una vez aplacados, los espíritus de los antepasados pueden ser amistosos y amables, sí, pero los otros espíritus siguen siendo fuente de miedo. Esa foto creo que es de Hong Kong, esta foto de las Filipinas. Esos son espíritus, hay que tenerle miedo a esos espíritus. Siguen siendo espantosos estos espíritus. Entonces, el hecho de que, el bisabuelo ya todo está aplacado y él me ayuda en todo y él siempre era un buen tipo, es muy amable, generoso y todo eso. El hecho de que él es así no significa que no haya miedo de los demás espíritus, porque los demás siguen siendo así. Entonces, el animista tiene mucho miedo. Generalmente, el miedo más común del animista es el miedo del mundo de los espíritus. Él no puede defenderse de estos. Son invisibles y mucho más poderosos que él. Y siendo que estos espíritus figuran en toda la vida, el animista vive con un miedo continuo. Para él, 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es información muy, pero muy valiosa que le permite vivir sin temor.
Ya.
Rápidamente, algunas deficiencias del animismo. Porque si vamos a hablar con alguien y mostrarle que el cristianismo es mejor, tenemos que saber las deficiencias de su religión. Primeramente, no tiene una base fundamental moral. Y la moralidad, el amor, la honestidad son atractivos. Vimos esto con el islamismo. Su Dios no es un Dios de amor. Y el amor es atrayente, es atractivo. Seres humanos deseamos sentir el amor, sea de nuestros padres, de cónyuge, lo que sea, pero queremos sentir amor, queremos ser amados. Y estos dioses no aman a nadie. O tal vez los espíritus de los ancestros sí. Pero eso es solo una pequeña porción de la multitud de seres sobrenaturales. La mayoría no les importa nada que pasa contigo. Entonces, todo parece muy impersonal, muy frío, sin amor, sin sentimiento. El cristianismo, en justa posición, ofrece moralidad, amor, honestidad, preocupación por el prójimo y todo eso. Esta religión no ofrece eso. Esta es una de las debilidades de esta religión. Segunda debilidad. No explica el propósito de la historia o de la vida. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? En gran parte el animista vive para el pasado. Y si detrás de todo esto están los seres espirituales, los muertos, con su énfasis en lo tradicional, cónchale, cuando el animista recibe una educación cuando sale y va allí a la universidad, se da cuenta de que hay otra manera de vivir. Y regresa ahí a la tribu, o lo que sea, regresa y dice, cónchale, papá, no tenemos que hacer eso. Mire, ¿por qué siempre fabricamos eso así? No, eso es tradición. Sí, pero hay otra manera de... No, eso es la única manera correcta de hacerlo. Pero mire, papá, yo conozco... cuando yo estaba ahí en la universidad, yo vi gente vivir felizmente sin hacer nada de eso. ¿Cómo es que tú me dices que eso es obligatorio? ¿Dónde está la evidencia? Yo he visto con mis propios ojos ya por 3, 4, 5 años esa gente vivir sin practicar todo eso. No es necesario. Sí, pero es tradición. Y tradición es importante. Ay, pero papá. El animista muchas veces deja de ser animista cuando recibe una educación universitaria. Porque por primera vez en su vida ve otras opciones, otras maneras de vivir que no son lo tradicional. Hay muchos jóvenes en nuestras iglesias que dicen que somos culpables de eso también. También muchas veces no provee líderes capaces para edificar la sociedad. Mire, los chamanes, los brujos, muchas veces son personas con problemas psicológicos. Tienen inestabilidad emocional. Tiene que tenerlo. Es requisito para el puesto. Una persona sana no puede ocupar el puesto. Tiene que ser una persona anormal. Y entonces confía en el liderazgo de la sociedad de esa gente. ¿Y qué pasa? Pues no proveen un liderazgo que edifica a la sociedad. No edifica, más bien destruye la sociedad. Cuarta desventaja. Tiene demasiado énfasis en lo fisiológico y lo infantil en sus prácticas religiosas, con la segregación de hombres y mujeres por ciertos tabúes, los ritos de fertilidad, la prostitución ritual, etc. Aquí esas son escenas de África, de ritos de iniciación para los varones. Tienen que pasar por eso, donde lo cortan, ponen una especie de cenizas en la herida y entonces sale una cicatriz. Y eso es prueba que uno ha pasado por la prueba de la iniciación. Yo tengo un amigo quien es príncipe ahí en África. Tiene 3 cicatrices aquí en la mejilla. ¿Por qué? Porque eso lo identifica como príncipe. Únicamente el príncipe tiene esos. ¿Cómo se formaron? Por cortarlo y poner ceniza allí. Pero, cónchale, el ser humano tiene una habilidad mucho más profunda de expresión religiosa. Esa es una expresión religiosa superficial, de cosas infantiles, de seguir ese rito, de impedir eso, de no tocar eso, y todo eso, eso es infantil. Tenemos la capacidad profunda de servir a Dios, y el animista lo sabe. Su religión no le ofrece la oportunidad de servir a Dios de una manera profunda. Eso es una desventaja. Después de un tiempo, este nivel infantil y fisiológico no satisface más. No, está bien, tal vez por un rato, pero después de eso llega a ser muy aburrido, muy infantil. Y finalmente, la última desventaja, no resuelve las crisis mayores de la vida. No puede quitar el miedo, no puede guiar a la sociedad. El animista vive con miedo, su religión no puede hacer nada para quitarlo. El animista quiere paz y desarrollo, pero sus líderes no pueden traerle eso. El animismo le da a líderes incapaces, prácticas antisociales, decisiones importantes tomadas sobre la base de adivinaciones erráticas. Eso no es ninguna manera de construir una sociedad, de edificar una sociedad. Pero eso es lo que el animismo tiene. Ya, para terminar, ¿cómo evangelizarlo? ¿Qué hacer? Otra vez, como siempre, entender las dos cosmovisiones. Somos muy, pero muy, pero muy diferentes. No importa la similitud superficial. 2. examinar las necesidades sentidas y cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer esa necesidad. Está bien, por ejemplo, estar preocupado por la cosecha. Es una cosecha de arroz. Está bien estar preocupado, pero mire, permítame decirle eso, que esta diosa no te va a traer una buena cosecha. Está bien, pero este ídolo no va a asegurar una buena cosecha. Es Dios quien da la cosecha. La Biblia es bien clara en cuanto a eso. Ellos están buscando una cosecha segura. La Biblia ofrece una cosecha segura. Necesidad, respuesta. Solo hay que alinearlo y comunicarlo. Sin atacar, número 3. Sin atacar innecesariamente su cosmovisión, mostrarle al animista cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas, deficiencias y da respuestas. El animismo no puede quitar el temor con que vive el animista. Él no puede quitar este temor. Tampoco puede edificar una sociedad sólida. La Biblia ofrece libertad de temor y la base correcta y sólida para una sociedad. Dos cosas que el animista busca. Entonces, ¿qué hacemos? Cuarta sugerencia. Comunicar las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento. La Biblia es tan realista, tan humano en sus imágenes literarias, en su tratamiento de problemas humanos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron todo el Antiguo Testamento? Mire, el Antiguo Testamento relata todo. Estos reyes que gobernaron a Israel fueron unos tipos bien pícaros, que ellos hicieron todo. Y la Biblia lo describe en su totalidad. Fueron personas humanas que fallaron. Y la Biblia archiva cómo Dios ayudó a ellos, cómo Dios ayudó a pesar de ellos a veces, cómo Dios tenía una interacción con ellos en su vida. El animista no busca una respuesta para la vida después de la muerte. Él busca una respuesta para la vida ahorita. No me importa cómo vivir mañana, yo quiero saber cómo sobrevivir hoy. Si tú solo me dices lo que tú, Dios, me puede hacer después de mi muerte, olvídalo. Yo quiero saber qué puede hacer tu Dios para mí hoy. Ese es el enfoque del animista. Entonces, comunicar. El Antiguo Testamento tiene ese enfoque. Entonces, ¿qué debemos comunicar? Cinco cosas aquí de sugerencia. Primeramente, Dios. Hay un solo Dios, verdadero y viviente, Creador y Señor, que no puede ser manejado o controlado por el hombre y que nos ama y quiere protegernos. Idolatría. Toda forma de idolatría ofende a Dios, quien la castiga fuertemente. Dios no acepta la idolatría. Seres humanos. Somos criaturas hechas por Dios. No somos uno con Dios. Somos de otra naturaleza. Pero sí somos guiados por Él. Y Él también guía nuestra historia. Pero también estamos separados de Él por nuestros pecados. El hombre entonces no es divino, sino un ser pecador que necesita arrepentirse y aceptar a Jesús para reparar la brecha que existe. Es verdad. En cierto sentido, Dios está lejos. No muy lejos, pero Dios está lejos. Y lo que separa del hombre de Dios es su pecado. Cristo vino para formar el puente entre Dios y el hombre para que crucemos hacia Dios. Dios ahora, en la persona de Cristo, no está lejos. Estaba lejos antes de la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús, hay manera, hay cómo llegar a Dios. Dios no está lejos, pero sí está separado de nosotros por nuestro pecado. ¿Qué de Jesucristo? Dios ha venido al hombre en la persona de Jesús. Dios no está lejos, vivió con nosotros y a través de la muerte y resurrección hay perdón de pecados y reconciliación. Y que del poder, amor y misericordia de Dios, pues vemos el poder de Dios en la creación y sostenimiento del universo, Romanos. Vemos el amor y la misericordia de Dios en Jesucristo. Y vemos los tres en la victoria sobre Satanás, el mundo de los espíritus, el pecado y la muerte. Cuando Jesús resucitó, mire, Él venció a Satanás, el mundo de los espíritus, el pecado y la muerte. Cosas que el animista teme. Jesucristo, cuando resucitó, resucitó victorioso sobre todo eso. Quinta sugerencia: mostrarle la pertenencia del Evangelio a toda su vida. El animista no tiene un mundo secular, un mundo religioso. Todo es religioso. Si Dios no le ofrece algo hoy, no basta que le va a ofrecer algo después de morir. Tiene que ser pertinente a toda su vida. Entonces, ¿qué podemos resaltar en esta área? Pues, podemos hablar de la creación, la salvación, reconciliación, la vida futura. Todo eso provee propósito de la vida. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? ¿Cómo llego al destino deseado? Todo eso está contestado en estos temas. Además, hay temas de sanidad, dirección, protección y poder divino. Estos temas proveen la respuesta para los temores y las incertidumbres de la vida. Nos guían a tomar decisiones sabias. ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿Quién me defiende? ¿Cómo consigo la paz? Esas son preguntas que cada animista busca la respuesta. La respuesta está en cada uno de esos temas bíblicos. Además, podemos hablar de la historia. Podemos hablar de relaciones interpersonales. Podemos hablar de la naturaleza. Contesta preguntas como: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién conduce mi historia? ¿Cómo vivo con mi familia? ¿Cómo vivo con mi tribu? ¿Cómo vivo con mi mundo? ¿Qué tipo de relación interpersonal debo tener? ¿Cómo puedo relacionarme con seres vivientes, los que vienen por nacer, los que ya han muerto? ¿Cómo me relaciono con ellos? La Biblia explica todo eso. La próxima sugerencia es enfatizar la persona de Cristo. Cristo es Dios y está aquí con nosotros en nuestra vida diaria. Dios no está lejos de nosotros. Está aquí y nos ama y quiere que seamos reconciliados con Él. Próximo punto: presentar el desafío de un estilo nuevo de vida. El cristianismo le ofrece al animista una verdadera posibilidad de dejar las cosas viejas y convertirse en criatura nueva. Quiere hacerlo, pero el ocultismo de su vieja vida no le permite salir tan fácilmente. Él está saliendo de hechicería, brujería, todo eso. Está saliendo del ocultismo. La salida no va a ser muy fácil, pero el cristianismo sí le ofrece una verdadera salida. Le ofrece la única verdadera salida. El próximo es ofrecer la comunidad de creyentes como respuesta a la desintegración social. Muchos de estos animistas viven en situaciones tribales y hoy día todo eso está cambiando. Las tribus están llegando a las ciudades. Toda su vida está rápidamente desintegrando allí. Está todo lo que era verdad antes, ahora no es. El animista vive con grandes interrogantes y con una sociedad, pues, desintegrada. La familia de la fe, nuestra iglesia, puede ser, debe ser, su familia. Además, debemos cambiar temor por fe y confianza en Dios. Cristo trae libertad, quita los temores. Adicionalmente, debemos traducir las Escrituras cuando hay necesidad. Hay que llevar las Escrituras al idioma del animista. Y probablemente las porciones escogidas para ser las primeras en traducción no van a ser nuestras porciones favoritas, porque nuestras porciones hablan a nuestra necesidad, no al suyo. Lo que primeramente traducimos debe ser las porciones que hablan a su necesidad. Tal vez para nosotros no parece muy lógico escoger estas porciones, pero ellos sí saben cuál mensaje deben escuchar primero. Próxima sugerencia, comunicar hasta que sea posible dentro de su ámbito cultural. Hasta que sea posible, debe ser en su idioma natal, usando su música, danza, drama, todo eso, en su ámbito. Hay que usar relatos, parábolas y analogías. Estas formas de comunicación tienden a ser muy llamativos al animista. Y también son las formas que él usa para transmitir información en su cultura. ¿Qué hacen los animistas? Ahí en la noche se sientan alrededor del fogata y por una hora relatan. Relatan allí cuentos, fábulas, historias, todo eso. Eso es tiempo de enseñanza. Si podemos sentarnos allí en el círculo y comenzar a enseñar, ellos van a aprender. Otra sugerencia, como siempre, amar y orar por la gente. Evangelizar, escucha bien, evangelizar y hacer discípulos involucra más relaciones interpersonales y el poder de Dios que las técnicas. No es importante qué técnica de evangelismo usan. Lo importante es su relación interpersonal con este individuo. Si usted no es su amigo, ustedes pueden tener ahí la mejor técnica de evangelismo, pero no le va a dar resultado. Pero si usted es amigo de esta persona, ¿sabe algo? Casi no importa cuál técnica va a usar. Él va a escuchar su mensaje. Por la amistad. Formar amistades. Mire, es importante vivir con la gente, no solo visitar a la gente. Si estamos hablando de gente ahí en la selva, es importante que alguien vaya y viva allá presencialmente con ellos. No basta simplemente visitar una vez cada 6 meses. Hay que vivir con ellos para que ellos puedan ver cómo un cristiano puede y debe vivir en este contexto. Vivir una fe genuina y personal. Cuando el animista ve que el cristiano de veras cree y aplica lo que dice creer, la credibilidad del mensaje y del mensajero crecerán. Todo eso. Pero si nosotros contradecimos nuestro mensaje con nuestro estilo de vida, no vamos a tener credibilidad con ellos. Vivir una fe genuina y personal. También debemos preparar a la gente para tomar una decisión. La gente debe tener un concepto adecuado del Evangelio antes de tomar una decisión. Eso para impedir una decisión repentina. De que, ok, si Cristo va a quitar mi miedo, acepto a Cristo. Sí, pero no tiene ni menor idea qué implica eso. Es mejor esperar para saber y entonces así tomar una decisión más informada. Junto con eso hay que proveer un buen sistema de discipulado que lleva a los creyentes a evangelizar y a ser discípulos entre su propio grupo y más allá. Eso es indispensable para tener una iglesia duradera. Y la última sugerencia es capacitar a los futuros líderes, especialmente dentro del ámbito local. Si ellos tienen que salir de su ámbito, de la selva donde estén, y venir a la gran ciudad para estudiar y aprender acerca de la Biblia, 80-90% de ellos jamás van a regresar a la selva. Después de vivir aquí, ¿quién quiere regresar a la selva? Es importante capacitarlos estando allá donde están. Es importante darles la capacitación a nivel básico de la iglesia local y allí capacitar a esta gente. O si hay necesidad de una escuela teológica, que hay una escuela allá misma. Capacitarlos en este ámbito.